Nuestro correo electrónico radio@uned.es está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es.
Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos a un nuevo programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Un programa que nos acerca cada viernes a esta hora a través de Radio 3 a alguna cuestión de actualidad. Hoy con un tema muy bonito, muy interesante. Debatimos en torno al agua, a cómo gestionamos este preciado bien en nuestro país y a cómo recoge la nueva legislación europea la gestión de los recursos hídricos. Para ello contamos con dos especialistas. Uno de ellos es el profesor de Ecología Humana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Cristóbal Gómez Benito. Buenos días.
Buenos días. En nuestro espacio de Radio UNED, dedicado a temas de ecología humana y de sociología rural, vamos a tratar hoy algunos aspectos relacionados con la nueva cultura del agua y el Plan Hidrológico Nacional. Y para hablar de estos temas tenemos con nosotros a la profesora de la UNED, Amelia Pérez Zabaleta, economista y experta en economía del agua y miembro también del Consejo del Agua, que asesora y asiste al Ministerio de Medio Ambiente en la política de aguas. Buenos días, Amelia, y gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Bien. Para entrar en materia, hay que recordar que España es un país con un muy desigual régimen pluviométrico según las regiones. Hay, como se sabe, una España húmeda y una España seca que presenta grandes déficits de agua. En algunos casos se puede hablar de zonas desérticas o semidesérticas y con una zona interior de transición entre ambas. Todo ello da como resultado que los recursos hídricos son escasos y además están desigualmente distribuidos por la geografía peninsular. La geografía agraria, económica y urbana de nuestro país ha agudizado aún más estos desequilibrios. La mayoría de la población española está en la vertiente mediterránea y en algunos puntos o enclaves importantes del interior. Y esta vertiente es la que padece una mayor escasez de agua. Y en cuanto a la geografía agraria, donde hay agua hay menos sol, es decir, menos temperatura, y donde hay temperatura hay poca agua. Por último, el carácter torrencial de las precipitaciones en la España, seca sobre todo, es un aliado una orografía especialmente difícil, hacen de nuestros cursos de agua ríos poco caudalosos e irregulares que en muchos casos son meros torrentes. Esta peculiar geografía del agua ha hecho que desde antiguo la regulación hidrológica haya sido una necesidad y desde los ilustrados, sobre todo, haya sido un objetivo fundamental de la política nacional. Esta política ha consistido en general, y resumiendo brevemente, en traspasar agua desde unas zonas con excedentes hídricos a las zonas con déficit y a la vez con mayor demanda. Estos trasvases han tenido siempre un carácter intrarregional o incluso intraprovincial. Solo recientemente se han planteado grandes trasvases intrarregionales, que es uno de los temas y de los elementos que están en el debate y en la polémica sobre los planes hidrológicos nacionales. Por otra parte, la problemática tradicional del agua y de la gestión, de modo que podríamos hablar de una cultura tradicional del agua, y con esto hablaremos más adelante, se basaba en considerar los recursos hídricos como un problema de oferta, es decir, de falta de infraestructuras para poner a disposición los recursos hídricos excedentarios y insuficientemente utilizados. Mientras que el problema actual del agua en las sociedades industriales, y en su caso la española, es sobre todo un problema de demanda, de exceso de consumo, de falta de racionalidad en su utilización, de ineficiencia en la utilización de las infraestructuras hidráulicas disponibles, etc. Y por último hay que señalar que la planificación hidráulica ha presentado una orientación eminentemente técnica, con frecuente descuido de los factores territoriales, ecológicos y económicos, más allá de los meros análisis coste-beneficio. Y también con olvido de los factores sociales, políticos y culturales, de modo que el problema se presentaba más bien como un problema de fontanería en un espacio vacío. Este podría ser, pues, el marco en el que poder situar el debate actual sobre la gestión del agua en las sociedades industrializadas como la española y que ha trascendido a la opinión pública con motivo del Plan Hidrológico Nacional elaborado y aprobado por el anterior gobierno español y retirado por el actual. En este debate han aparecido de forma recurrente un nuevo concepto que está en boca de todos, la nueva cultura del agua. Podríamos empezar nuestra sesión precisamente por este nuevo concepto. ¿Qué significa y cómo surge o de dónde surge este nuevo concepto de cultura del agua?
La nueva cultura del agua es un concepto que empieza a utilizarse por COAGRED, que es la coordinadora de afectados de grandes embalses y trasvases, que en la década de los 90 tuvo un gran movimiento social en contra de la puesta en marcha de grandes obras hidráulicas para resolver el problema del agua en España. Es sorprendente la difusión que ha tenido este concepto, porque a raíz de la acuñación por parte de COAGRED, se ha difundido prácticamente por toda España, y no solo por España, sino también por Portugal, y creo que la península ibérica es pionera en la utilización del término. Surge después, a finales de la década de los 90, una fundación, que es la Fundación Nueva Cultura del Agua, que va a recoger el espíritu de la nueva concepción que tiene que tener el agua para la vida humana, y es precisamente la fundación la que va a llevar a cabo un movimiento, va a difundir aún más ese movimiento social para que se conozcan una serie de aspectos nuevos relacionados con el agua. El concepto es un poco abstracto, pero se pretende que el agua tenga una concepción holística y que no sea tenida en cuenta solamente como un mero recurso natural que se utiliza como factor productivo o que se utiliza para el consumo humano, sino también se recoge su valor estético, su valor social, su valor cultural, el valor económico, el jurídico, antropológico, etcétera.
Ecológico
también, por supuesto. En resumen, sí, lo que se pretende es que se ponga de manifiesto que la función del agua es una función de vida y naturaleza. Entonces, ese movimiento que ha tenido en cuenta fundamentalmente pues la Fundación Nueva Cultura del Agua se ha difundido. Y se ha difundido en Europa, y yo creo que es un concepto que se utiliza prácticamente ahora en todo el mundo. Y está relacionado también con uno de los problemas que has realizado o has presentado en esa exposición, y es con el déficit del agua, porque efectivamente el agua es un recurso escaso, aunque el planeta Tierra sea el planeta azul donde más agua hay, pero el agua para la vida es un recurso escaso y en el que se plantea el problema del déficit, que yo realmente pues no estoy muy de acuerdo, y quizás los alumnos que han llegado ya a esta materia de ecología humana y sociología rural pues ya conocen pues los términos económicos. Los economistas incidimos mucho en que el déficit que se plantea en el agua, como en cualquier otro recurso, se plantearía en la medida de que la demanda es superior a la oferta, pero en cualquier mercado, cuando la demanda supera la oferta, lo que sucede es que el precio sube. Y uno de los problemas fundamentales que tiene el agua es que el precio no sube. Y entonces ese mercado, el mercado de agua, no está dando señales a los consumidores, no está dando señales a las empresas, a los agentes económicos, en definitiva, para presentar ese problema de la escasez. Bien, es cierto que teniendo en cuenta pues otra serie de factores, esos factores sociales, culturales, ecológicos, etcétera, quizás pues el agua es un recurso especial. Es un recurso especial que hay que proteger, es un recurso especial que tiene que suministrarse en condiciones de calidad y cantidad suficiente pues a todos los ciudadanos, y que tiene que regularse de alguna forma por parte de la administración pública. Pero no cabe duda de que una de las formas de regulación pues es el precio. Quizás incidamos un poco más adelante en este problema. Entonces, esa nueva cultura del agua va a tener en cuenta una serie de conceptos nuevos, que son la conservación, la protección del agua. Va a tener en cuenta también el concepto de la eficiencia, del uso del agua de forma eficiente. De forma que se utilice al menor coste posible y que no haya despilfarro y un uso abusivo del mismo. Y va a tener en cuenta también el tema de la sostenibilidad, porque el agua debe permitir el desarrollo, pero con la protección que tiene pues todos los ecosistemas y el medio ambiente.
Y bueno, creo que okay, podemos tratarlo un poco más adelante, si hay tiempo. Hay un tema que bueno, la nueva cultura del agua se podría resumir en una palabra, que es sostenibilidad, pero también hay otra cuestión que afecta tanto a la desigual distribución de los recursos hídricos como a la estructura de la demanda, que es el tema de la equidad, ¿eh? No todas, dónde debe estar el agua, quién la puede usar, el acceso desigual a los recursos por parte de determinadas poblaciones. Y otro aspecto que quiero subrayar de lo que has dicho es que, bueno, además del interés que tiene este nuevo concepto y que haya surgido en España y que haya tenido un éxito que ahora veremos, es que no solamente es un enfoque, sino que también de alguna forma tiene algún movimiento social detrás. Es decir, que hay colectivos, ¿no?, que están, sí, luchando, que están actuando para que esto se plasme en políticas, que se plasme en documentos oficiales. Y hablando de documentos oficiales, parece ser que este enfoque tiene algo que ver o se está plasmando en lo que va a ser la declaración europea, que está en marcha, según parece, y ahora nos contarás, la declaración europea por una nueva cultura del agua. ¿Qué puedes decir de este documento que parece que se va a aprobar en breve?
Bueno, pues creo que se ha aprobado ya. Es una declaración europea por la nueva cultura del agua. Esta declaración europea lo que pretende es poner de manifiesto el pensar de los expertos, de los investigadores en temas de agua europeos, para que ese enfoque sea tenido en cuenta por los gobiernos. La Declaración Europea por una nueva cultura del agua tiene que, como aspecto básico, el potenciar la Directiva Marco del Agua. Tenemos una legislación europea que se debe cumplir, que es la Directiva Marco que fue aprobada en el año 2000, que es una directiva cuyo objetivo fundamental es la protección de las aguas, la protección, la calidad ambiental, la protección y la conservación, y que incide fundamentalmente en dos aspectos, tanto en la calidad como en la cantidad. Esta directiva debe ser tenida en cuenta y debe cumplirse por todos los países europeos, y por eso cuando se aprobó el Plan Hidrológico Nacional y fue después derogado, y pues uno de los temas relevantes era si este Plan Hidrológico Nacional cumplía o no con la Directiva Marco del Agua. Así como la directiva es un documento oficial, constituye una parte de la legislación europea en materia de agua, la declaración europea lo que pretende es enfatizar y poner de relieve algunos aspectos básicos de la directiva. Aspectos que hemos tratado antes, como son el tema de la eficiencia, el tema de la equidad, el tema de la conservación, de la sostenibilidad, etcétera. En definitiva, lo que se pretende es dar un cierto respaldo a la Directiva Marco del Agua y crear una nueva conciencia ligada a ese concepto que hemos apuntado, que es el de la nueva cultura del agua. Hay que cambiar la forma de pensar en cuanto a la utilización de este recurso y debemos clarificar a la población cuáles son los problemas fundamentales, para que sea también la población partícipe a la hora de tomar decisiones, porque otro de los aspectos básicos tanto de la directiva como también de lo que se denomina ahora la nueva gobernanza es la participación ciudadana. Entonces son los ciudadanos los actores principales de en todas las políticas europeas, y son los ciudadanos los que tienen que tomar conciencia de estos cambios que se están produciendo en la política del agua y en la gestión del agua, y los que tienen que dar el respaldo final. Quiero poner de relieve pues algunos aspectos básicos que bueno, pues en algunos casos España está cumpliendo, en otros casos no, pero que son fundamentales a la hora de comprender la directiva marco del agua. En Europa, así como en España, existen diferencias regionales importantes en cuanto a la dotación de recursos hídricos, en cuanto a la utilización de los mismos, etcétera, pues las diferencias en Europa son aún mayores, ¿no? Y lo que ha habido que hacer es un poco buscar unas líneas de actuación conjunta para resolver el problema del agua. Entonces, en la directiva, uno de los aspectos fundamentales es la gestión de cuencas, la gestión del agua por cuencas hidrográficas. España es el primer país que puso en marcha la gestión de cuencas hidrográficas. Esto no sucede en otros países, pero a pesar de que seamos pioneros, quizás ahora nos hemos quedado un poco relegados en cuanto precisamente a la gestión de esas cuencas. Y otro de los aspectos fundamentales, quizás que está ligado más también a lo que yo trabajo, ¿no? Pues es a la economía, es el análisis económico, que es uno de los temas que sale de forma recurrente cuando se trata del tema de la directiva marco del agua, el análisis económico del agua, la importancia de realizar un análisis claro y la utilización del mismo para la gestión del agua. Existe un problema fundamental en España y en otros países europeos, y es el problema de la información. Para realizar análisis económicos, para realizar análisis medioambientales, etcétera, lo que se necesita es tener información. Y es sorprendente cuando uno empieza a cometer pues determinados estudios e investigaciones encontrarse con la falta de datos para llevar a cabo las mismas. Datos que son obsoletos en la mayor parte de las ocasiones. La ausencia de series es también muy, muy grave. Y la directiva marco lo que pretende es que haya un conocimiento exhaustivo de la realidad del agua en los distintos países. Y en ese sentido, pues se incide en el conocimiento del agua, no solamente desde el punto de vista técnico, no solo desde el punto de vista medioambiental, que como ya he dicho es importante porque la directiva marco es una directiva sobre todo ambiental, sino también desde el punto de vista económico. Y económico en la medida en que eso puede contribuir a la conservación y a la protección del agua en Europa. Entonces, para cerrar un poco el tema, esa legislación que es la directiva marco va a tener, yo creo, un respaldo importante con la firma de la Declaración Europea por la Nueva Cultura del Agua, porque lo que hace esta Declaración Europea, que ha sido firmada por los expertos de países de la Unión Europea, es ratificar la importancia de la directiva marco y poner sobre la mesa esos aspectos esenciales que en los que los países europeos deben seguir trabajando para resolver los problemas del agua y para protegerla.
Muy bien, da pie lo que acabas de decir también a una tercera cuestión que queríamos plantear, y era en qué medida esa directiva marco y con la sanción, digamos, doctrinal que supone que va a suponer la Declaración Europea para una Nueva Cultura del Agua, se traslada a la norma, a la legislación, a las políticas, ¿no? En este sentido, has hecho alguna mención de que alguna de las críticas que se dirigieron al Plan Hidrológico Nacional del anterior gobierno era que no se ajustaba a la directiva marco. Con esto nos da pie para tomar cuál es la situación actual del Plan Hidrológico, en qué medida está vigente en todo o en parte, en qué medida se está reformulando y en qué medida estas nuevas orientaciones, tanto la de la directiva y bueno, la directiva está teniéndose en cuenta en la modificación del Plan Hidrológico Nacional.
Bueno, pues voy a intentar sintetizar un poco qué pasa con el Plan Hidrológico Nacional. El Plan Hidrológico Nacional fue aprobado en el año 2001 y se basaba fundamentalmente en el trasvase del Ebro. Es lo que conocemos prácticamente, o lo que conocen todos los ciudadanos. Se basaba en el trasvase del Ebro y una serie de actuaciones para intentar resolver el problema del agua de España. Pero se abordaba sobre todo los problemas de cuencas que tradicionalmente se consideran que tienen déficit de agua, que son las cuencas del Júcar, del Segura y cuencas internas de Cataluña. Entonces, ese Plan Hidrológico Nacional, desde mi punto de vista, ha tenido dos fallos fundamentales. Uno es el fallo medioambiental. No se han tenido en cuenta los análisis ambientales, y yo creo que hay una serie de deficiencias en cuanto a la calidad del agua trasvasada y también en cuanto a lo que supondría para la cuenca cedente, para la cuenca del Ebro, pues esa retirada de hectómetros cúbicos para destinarlos a las cuencas deficitarias. Eso por un lado. Por otro lado, el análisis económico ha sido también muy deficiente, puesto que no se han valorado bien ni los costes ni los beneficios del trasvase. Bien es cierto que la obra, desde el punto de vista técnico, la obra del trasvase del Ebro, pues estaba muy bien documentada, analizada, y yo creo que problemas técnicos no tenía prácticamente ninguno. Tampoco conozco exactamente el tema, pero fundamentalmente, como he manifestado, pues los problemas se han derivado del medio ambiente y del análisis económico. Entonces, ha habido muchas críticas al Plan Hidrológico Nacional, muchas movilizaciones, y todo esto ha llegado a Europa, y en Europa, pues en Bruselas, pues se han tenido en cuenta y se han realizado una serie de informes para pedir más información al gobierno español. Con la llegada del Partido Socialista al gobierno, en el mes de junio del año 2004 se derogó el Plan Hidrológico Nacional, pero se derogó en la parte del trasvase del Ebro, manteniéndose el resto de las obras que no estaban ligadas al trasvase del Ebro. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Bueno, pues estamos ante una situación en la que pues están realizando estudios por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, pues se están realizando unos esfuerzos importantes por conocer qué es lo que sucede con el agua en España, cuáles son las formas de resolver el problema. Lo que pasa es que sí es cierto que esos estudios no han llegado a la concreción de ninguna conclusión, ningún plan hidrológico alternativo. Se ha presentado un proyecto que se denomina el proyecto Agua, que parece como un proyecto novedoso, pero que en el fondo no recoge más que todas las obras que se han mantenido del Plan Hidrológico Nacional y que se aprobaron por el Real Decreto de junio, por el que se derogaba el Plan Hidrológico Nacional. En estos momentos hay un debate parlamentario. Yo pertenezco al Consejo Nacional del Agua, y al Consejo Nacional del Agua se le encomendó la tarea de analizar el Real Decreto de derogación del Plan Hidrológico Nacional para poderlo tramitar como ley. Estamos en ese periodo, en el periodo de análisis del Real Decreto, y creo que el Consejo Nacional del Agua, pues en breve, pues emitirá un dictamen respecto al Real Decreto. Pero en estos momentos no contamos con ningún plan hidrológico, y este es un problema, aunque hay determinados investigadores y estudiosos del agua en España que consideramos que en el fondo lo que es el Real Decreto de derogación del Plan Hidrológico Nacional es otro Plan Hidrológico Nacional, es una alternativa que no da respuesta total a los problemas del agua en España, pero que recoge pues cuál es la respuesta de la Administración ante el problema que se plantea. Y esa es más o menos un poco la situación actual.
O sea que no hay, en estos momentos, no se está elaborando un plan hidrológico alternativo al derogado. Simplemente hay en marcha una serie de actuaciones que estaban previstas en el anterior, y en otros hay una situación de estudio, en todo caso, o de impasse.
Más o menos. Es cierto que el Plan Hidrológico Nacional se deroga. Se deroga mediante Real Decreto. Ese Real Decreto incluye unas obras que estaban comprendidas en el Plan Hidrológico y, en definitiva, pues parece que esas obras pues dan respuesta al problema del agua en España, pero todavía quedan otros asuntos que resolver. Y aunque en el Ministerio de Medio Ambiente se está trabajando para dar respuesta a los problemas, pues podemos decir, por la información que tenemos en la prensa, etcétera, en ocasiones pues se habla de desaladoras, luego pues se deja de hablar de desaladoras, pero no hay un plan hidrológico alternativo, ni tampoco visos de que eso se vaya a producir en un periodo breve de tiempo. Bien es cierto que en el Ministerio y por parte de los investigadores se está teniendo en cuenta un hecho, y es que esa nueva cultura del agua debía producir una serie de cambios en cuanto a la resolución de los problemas del agua en España. Entonces, tendríamos que pensar más en el ahorro de agua, tendríamos que pensar más en la reducción de pérdidas de agua que se producen, tanto en el abastecimiento urbano como en la agricultura, industria y otras actividades. Y tendríamos que pensar también en un cambio a la hora de afrontar las actividades productivas. Y me estoy refiriendo fundamentalmente al tema agrícola, a la agricultura, que es el principal consumidor de agua en España, que consume casi, o está en torno al 80% del agua disponible, y que pues tiene en muchas ocasiones, aunque salvando también las diferencias, pues tiene una gran ineficiencia en el uso del agua. Hay bastante pérdidas de agua, y debía pensarse en una reestructuración del sector agrario, una reestructuración que tenga en cuenta tanto los problemas del agua como los las directrices que marca Europa, tanto la directiva como la política agrícola común, y contemplar la agricultura pues con todos esos elementos, de forma que se consiga una política coherente y una política sostenible, que es lo que en definitiva se pretende.
Es una lástima que tengamos que ir terminando en un punto que es importantísimo para un debate, porque claro, con todos los nuevos criterios, el nuevo concepto de governance que está tan en boga en toda la literatura y en todos los planteamientos de las políticas en cualquier campo, y en particular en este, plantea una cuestión de difícil resolución. Precisamente la participación de todos los afectados, o todo de la ciudadanía, de los colectivos diversos que las representan, suponen pues una multiplicidad de intereses tremendos, variados y contrapuestos, que hacen muy difícil que en un sistema democrático, si se tiene en cuenta todos esos intereses, se pueda elaborar algún día algún plan hidrológico nacional asumido por todos o por la mayoría. Uno podría pensar tradicionalmente que las grandes políticas, los sistemas hidráulicos han estado asociados a sistemas autoritarios. A lo mejor no es posible en un contexto de democracia hacer un plan hidrológico nacional, pero es un reto desde luego que tenemos ahí, y que desde luego en ese plan pues habrá que plantearse también la cuestión, como has dicho, de la eficiencia y de una nueva cultura de los consumidores de agua, que es donde también está uno de los aspectos y los retos que tenemos por delante. Ojalá la próxima exposición universal de Zaragoza del 2008, dedicada al agua, pueda servir para ir desarrollando, ir ampliando esta nueva cultura, ya no solamente del agua en general, sino también de la nueva cultura de los consumidores. Muchas gracias, Amelia. Lamentamos no poder seguir con este tema, que es interesante, y esperamos tener en otro momento otra ocasión para profundizar en alguno de los puntos que hemos dejado pendientes. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a ti. Buenos días.
Hemos debatido en torno al agua, al Plan Hidrológico Nacional en España y a su gestión en Europa conforme recoge la Carta Magna Europea. Nos han ayudado en este debate el profesor de Ecología Humana de la UNED, Cristóbal Gómez Benito, y la profesora de Economía de la UNED, también experta en Economía del Agua, Amelia Pérez Zabaleta, asesora además en Política de Aguas en el Ministerio de Medio Ambiente. Y la semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo que la UNED dedica a la política y a la sociología. Trabajo social es el tema. Segundo de los 4 programas que a lo largo del curso dedicamos a la nueva diplomatura que se ha puesto en marcha este curso académico en nuestra universidad. Les esperamos el viernes a la misma hora, a partir de las 6:30, hora peninsular. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Gracias por acompañarnos.